Hola, bienvenidas a Querida Yo, un diario personal con todo eso que siempre me quise decir. Yo soy Kiara Ventura, tu host, y bienvenida a un nuevo episodio. Hola, Chati.
Hola, hola, ¿cómo están?
Bienvenido, Chati, ¿qué tal?
Bien, acá después de varios meses, después de mucho trabajo.
Estás invitado el día de hoy por una razón estratégica, y es que acaba de salir el Spotify Wrapped, que es como lo más escuchado de música y de podcast, y me salió que el episodio más compartido es el episodio que tenemos juntos, el de hábitos que mejoraron nuestra relación. Entonces, creo que a la gente le interesa mucho el tema de relación.
Sí. Aparte, creo que tienes una comunidad que de repente muchas de ellas están en una relación. Y claro, o sea, de repente no todos van a terapia de parejas y no saben cómo mejorar estas cositas, ¿no? Que por suerte nosotros sí pudimos arreglar.
Así es. Entonces, por eso estás invitada el día de hoy. Siento que nuestra experiencia y nuestro expertise en el tema puede ser de mucha utilidad para las personas, tanto chicas como chicos que nos escuchan. También he de aprovechar para agradecer a las personas que, para 10.000 personas, fui el podcast más escuchado, para 35.000 el top 5 y para 50.000 el top 10. Entonces, gracias a los que nos escuchan. Gracias por haber conectado con el podcast, por gustarles el contenido. Antes de empezar también, quería hacer un warning bien importante, porque claro, hablar de relaciones es bien complicado. O sea, no complicado, pero puede ser un tema delicado para las personas que nos escuchan. Por dos cosas. La vez pasada que hicimos el episodio, si bien las personas que nos escuchan son súper buenas y nos quieren un montón como relación a ti y a mí, siempre hay un par de personas que pueden sentir nuestra relación como una relación lejana hacia ellas, porque se puede ver, digamos, entre comillas, muy idealizada o, entre comillas, muy perfecta. Y hay personas que pueden sentirse mal, que de hecho vimos algunos comentarios al respecto que decían que nuestra relación las había hecho sentir mal. Y tengo que decir dos cosas ahí al respecto. No sé, a ver, tú acompáñame a ver qué opinas. Número uno, pongamos un ejemplo fuera de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo entro a Instagram y veo el cuerpo de Sasha Fitness y yo me siento mal por eso, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De Sasha Fitness? No, es mía. Porque dentro de mí hay cosas que yo tengo que sanar, que tengo que revisar, que tengo que tratar de repente con terapeuta, con un psicólogo, con un coach, qué sé yo, ¿me entiendes? Entonces, cuando ustedes que nos están escuchando vean en redes sociales algo que les hace sentir mal o les toca una herida dentro suyo, no le echen la culpa a la persona que están viendo, porque no es su culpa. Esa persona va a seguir existiendo y va a seguir haciendo su vida, y la que tiene que resolver sus conflictos es uno mismo. Eso por un lado, y por otro lado, como la otra perspectiva también en conciencia que quiero compartirles es, si tú que nos estás escuchando estás como criticando o juzgando o viendo muy idealizado o viendo muy imposible la vida de otra persona y diciendo, no, eso es mentira, eso es muy perfecto, tienes que saber que al estar juzgándolo estás literalmente alejándolo de tu realidad. Tú estás diciendo que eso no es posible y estás, sí, o sea, como que alejándolo y estás bloqueando que esa realidad llegue a ti. O sea, por ejemplo, si alguien dice, ¿no? La relación de el Chati y Kiaris es muy perfecta, eso no existe, eso no es posible. Es imposible que un hombre se levante y haga journaling, es imposible que un hombre se levante y medite. Ok, en tu realidad y en tu mente ya estás bloqueando, ya estás diciendo que eso es imposible y no te va a llegar. Entonces yo te recomiendo que estés como siempre abierto a múltiples realidades, así te parezcan quizás un poco lejanas para ti. No las bloquees, no las juzgues, no las critiques, no digas eso no es posible porque lo estás alejando de ti. Entonces era mi recomendación inicial y mis warnings para que lo tomen con pinzas igual y sepan cómo trabajar la información que les vamos a dar, porque puede llegar a ser de repente doloroso si es que tienes temas que trabajar, o también puede ser que lo veas como, no, eso es una estupidez, eso no existe, y lo estás alejando de ti.
Sí, o sea, ahí creo que lo importante es, lo que tú comentas, es tener mente abierta para lo que es, así como entras a Instagram o TikTok a recibir cualquier input, quédate con lo bueno, quédate con lo que funciona. Si te sirve bien, Y si no, pues ya está. O sea, siguiente página, ¿no? Swipe y ya está. O sea, no es el hecho de repente no solo idealizar, sino ir en contra de, oye, esto no funciona. De repente a ti no te funciona ahora. Más adelante te funcionará.
Tal cual. Entonces, bueno, esos eran mis warnings. Y el tema de hoy, como han visto en el título, es evitando conflictos. Se le ocurrió al Chati. Hace muchos meses, de hecho, que tenemos este tema pendiente de tocarlo en el podcast, porque nos parece importante. Porque, claro, lo más recurrente en una relación es que hayan conflictos. Es que, sí, eso. O sea, que no se pongan de acuerdo, que uno haga algo que al otro le incomode y que genere conflicto. Y quisimos tocarlo porque creo que hemos encontrado...
Para mí es una estrategia.
Estrategias, esa es la palabra. O sea, sí.
De hecho, tú sabes que yo soy mucho de planeamiento, de estrategias. Entonces, claro, cuando se me ocurrió esta idea de... No sé de qué estábamos hablando ese día y te dije... Oye, es que yo tengo mis estrategias para evitar conflictos en la relación. Y tú me dijiste como que, ¿qué? Y ahí salió y me dije como, ¿qué? Y yo te empecé a decir algunas de las cosas y tú fue como que... Ah, tienes tus estrategias.
Igual decirles que, claro, los conflictos siento que a veces son necesarios para poder conversarlo, tratarlo y mejorarlo. Pero cuando ya de repente ya vas mucho tiempo en una relación, ya conoces a la persona, ya sabes cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, ya sabes qué le incomoda, ya sabes, ya lo conoces. Si ya sabes cómo es, ya puedes tomar tus estrategias para llevar la fiesta en paz, literalmente. Yo apunté dos cositas, Chati, también aquí, que creo que son importantes mencionar antes de pasar a las estrategias más puntuales. Número uno, siento que en general, no solo para evitar conflictos, sino para llevar una relación que sea estable y que te genere más tranquilidad que ansiedad, por ejemplo, es que cada miembro de la relación esté comprometido con su trabajo personal. Me parece importante porque, no sé, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú estás muy comprometido, vas a terapia, vas a coach, qué sé yo, y yo estoy en otra? No vamos a estar como en el mismo nivel, por así decirlo, de autoconocimiento, de crecimiento personal, y eso ayuda un montón para que la relación vaya evolucionando porque cada uno en privado y personalmente también está creciendo.
Claro, claro. Creo que tienes que ver, o sea, y creo que esto pasa muchas veces y creo que este es el motivo por el cual muchas relaciones no son fructíferas, es porque no están en la misma onda, ¿no? Entonces, si creo que lo que ahí yo veo es que si de repente tú estás dando mucho o tú estás en el camino ya de conocer un poco más, ser un poco más introspectivo y ir soltando la migaja a tu pareja para que, oye, mira, esto a mí me funciona, esto a mí me ayudó a la introspección, al desarrollo, al crecimiento personal. Si no ves de repente esa apertura por otro lado, ahí puedes tener unos warnings, ¿no?
Sí, lo cual me lleva al siguiente punto, que es que la persona con la que estés tiene que compartir los mismos valores que tú. Por ejemplo, la apertura me parece un valor importante que encuentro 100% en ti. O sea, yo te cuento algo y tú, ah, ok, también lo puedo hacer así. Ah, qué interesante. Ah, me interesa. ¿Me entiendes? O por ejemplo, no sé, yo actualmente en este momento no podría estar con una persona fumadora, por ejemplo. Yo no podría porque el intoxicarme no está dentro de lo que yo quiero en mi vida, básicamente.
Claro, claro. Que no quiere decir que, porque de hecho cuando nos conocimos,
claro,
fumábamos.
Ajá. Sí, sí,
¿no?
Sí.
O sea, esto se construye y es, tú eliges en este momento y dices, ok, yo no quiero hacerlo, posiblemente la otra persona aún esté haciéndolo, pero dices, pero después te das cuenta, ¿no? Y dices, oye...
Van creciendo juntos también.
Van creciendo
también.
Juntos, sí, claro. No es que si para ti es un no negociable, bloquees a esta persona y termines con esa persona, ¿no? Se puede trabajar, se puede trabajar.
Sí. Hay una película, ¿no? Que una chica... Es una película de varias parejas y hay una chica que tiene el no negociable de yo no voy a estar con un fumador. Y su esposo le miente. No, primero le es infiel y ella le perdona la infidelidad, pero luego se entera que está fumando. Y eso como que no se lo perdona porque ese es un no negociable. Ese es un valor que ella dice, eso es demasiado importante para mí y lo estás fallando, ya no quiero estar contigo.
¿Sí? A él no le gustas tanto, es el título en español.
Esa. Entonces, esas son como las dos cosas que yo considero importantes para empezar con el episodio. Número uno, el que la persona con la que estés esté trabajando en sí mismo y tú también, para que ambos vayan creciendo y la relación vaya creciendo y puedan complementarse, ¿no? Puedan como intercambiar ideas y crecer juntos, básicamente.
Y veas en qué momento está esa persona. Puede ser que no esté en tu mismo nivel de apertura, en tu mismo nivel de introspección o desarrollo, pero sí que hay un poquito de apertura, ¿no? Porque si ves que te estás chocando con una pared siempre...
Claro, como, no, eso no es así. Claro. No, eso no me gusta. No, sí, no eso es no...
Un poco complicado.
No. Y lo número dos, el compartir como que valores similares que hagan que no estén como en constante conflicto, porque el no compartir valores hacen que estén en constante conflicto. Imagínate que tú seas una persona que le guste salir todos los fines de semana.
Claro.
O imagínate que, no sé, ¿qué otro valor puede ser? Imagínate que seas una persona mentirosa. No estamos compartiendo valores y va a haber conflicto regularmente, frecuentemente.
Sí, y creo que es sumamente importante, o sea, creo que lo teníamos por ahí apuntado, no sé si es
nuestros valores.
Uno de los puntos que habíamos anotado, pero el tema de comunicar qué es lo importante para ti, cuáles son tus valores.
O sea, sí, pero si eso viene luego.
Ah, ok. Sí, o sea, creo que ahí compartir, comunicar.
Pero bueno, sí tienes razón, comunicar cuáles son tus valores y qué esperas tú de la relación y de la otra persona también me parece importante para que no haya conflictos.
Sí.
¿Ese podría ser nuestro primer tip?
Podría ser.
El tener claro tus valores, tus no negociables.
Y comunicarlos.
Y comunicarlos. Porque de nada sirve que tú lo sepas si es que la persona con la que estás...
No lo sabe.
No lo sabe. ¿Puedes poner un ejemplo de eso?
Creo que...
De un no negociable, por ejemplo, que tú digas, mira, Kiara tiene este no negociable o tú tienes este no negociable. O sea, claramente no queremos generar conflicto y lo hacemos para...
Creo que uno, uno chiquito simple, o sea, tampoco es que sea grandioso, ¿no? Pero era lo que nos pasaba con por ejemplo, ¿no? Yo a veces venía a la casa y dejaba mi mochila en cualquier lugar. Y para ti es sumamente importante cómo se ve, la sala ordenada, ¿no? Entonces, si yo la dejaba, por ejemplo, para ti podría ser incómodo. Obviamente, no estamos hablando de que esto genere un gran conflicto, pero es como que yo también debo ser considerado y decir, oye, esto es importante para ella, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta? Ponlo en la esquina debajo, en el cajón. Está, o sea, ¿no? Es cuestión de tener un poquito más de conciencia por ese lado, saber qué cosa tú quieres, qué cosa te incomoda y poner de mi parte, ¿no? Creo que a ti también te ha pasado, no sé. Me acuerdo cuando me acuerdo para mí mi no negociable cuando empezamos a vivir juntos, la sartén.
Ese era un capricho, no era un no negociable.
No lo sé, o sea, para ti puede ser, es que tú lo puedes ver como un capricho. Para mí era un no negociable. Se me dio por tener la sartén limpia.
Eso generaba mucho conflicto.
Sí, claro.
Que tú quieras tener la sartén limpia generaba mucho conflicto.
Sí, pero te das cuenta, o sea, de este tipo de cosas que hoy día nos parece una tontería. Claro.
Ahora es otra cosa también, ¿no? Uno va viendo en la relación por qué cosas pelear y por qué cosas ya es desgastante. O sea, es como, a ver, ¿queremos pelear por la sartén todos los días? Definitivamente claro. No. Ok, claro. Dejámoslo. Por favor, sí, olvidémonos ya de la sartén, please.
Claro, claro. O sea, y ahí tienes que ver mucho de tu lado, oye, ¿qué tan importante es? O sea, yo también tuve un trabajo conmigo mismo de ver, oye, flaco, ¿qué tan importante es que tengas la sartén limpia? Ya está, o sea, tampoco es un no negociable. Entonces, claro, puede ser que a mí me genere...
No era un no negociable.
Eso era negociable. Finalmente, era negociable, ¿no? Entonces, claro, es analizar este tipo de cosas y, claro, ya después... Son anécdotas, ¿no?
Claro.
Datos curiosos.
Volviendo al trabajar en uno mismo, yo sí creo que... A ver, en general, a mí me gusta mucho el orden y la estética. Más que todo la estética. O sea, sí, como claro. Que todo esté pulcro. Es parte de mí. O sea, no quiero decir que no puedo hacer nada con eso, pero realmente siento que es parte de mi esencia. El tener todo estéticamente lindo es parte de mí. Pero sí siento que...
Finalmente es una virtud también tuya, ¿eh?
Sí, claro. Pero también creo que llevado por el mal camino puede ser algo como muy obsesivo o controlador.
Todo en exceso.
Todo en exceso es malo. Entonces, sí creo que este año particularmente he trabajado un poco en la flexibilidad y en...
Bastante.
Y en no estar tan como pendiente de que todo esté bien o como yo quiero, básicamente. Entonces, siento que este año he trabajado en no ser tan controladora y podrás ver actualmente un poco de desorden por la casa. Y ya no todo está tan pulcro ni perfecto. Ya me estoy acostumbrando cada vez más al ruido de cositas por ahí tiradas. Entonces sí creo que el trabajo personal es importante, porque si no estuviéramos en constante conflicto de guarda eso, pon eso en su lugar, no sé qué, bla, bla, bla. Que pasa todavía de vez en cuando, pero no es tan... Como que no viene con esta energía de controladora, sino más como, oye, guarda, perso.
Claro,
o
claro,
sea,
claro.
Como, ayuda, ¿me entiendes?
Y claro, y del otro lado es como que cuando uno está ahí en... O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Cuando llego, o sea, y finalmente... Uno va desarrollando el hábito, ¿ya? De repetición en repetición. O sea, sí. Pasa.
Perfect. Entonces, ya hablamos de la comunicación y de lo importante que es comunicar tus no negociables. Eso me parece importantísimo, en verdad. O sea, Chati, a mí me gustan las cosas o este punto así. Si no es así, quizás tengamos conflictos. Importante decirlo.
Sí. Y mientras más antes lo hagas en la relación, mejor, ¿no?
Claro. Luego... Habíamos apuntado aquí que esto viene más como de tu lado, que para pelear tienen que haber dos.
Claro.
Explícanos al respecto.
Claro, empieza del lado de que a mí particularmente no me gustan los conflictos. Uh-huh. O sea, no me gusta tener discusiones, no me gustan. Entonces, claro, en algún momento en mi infancia vi una película donde estaban dos personas y le decía, bueno, para pelear tienen que haber dos personas. Yo no quiero pelear. Y se quedó marcado en mi cabeza, ¿eh? Y dije, man, ya, claro. Entonces, si es que en algún momento tenemos un inicio de discusión, pues mi opción siempre va a ser, ok, o sea, no tengo que hacer una pelea de esto. Podemos conversarlo civilizadamente y sentarnos y decir, a ver, cuéntame, ¿qué te molesta? ¿No? Entonces, ya no es como que, ¡ay, sí. Oh, la mochila! Y es como que... Ok, escúchame, discúlpame. Sorry, man, ya dejé la mochila. Vamos a agarrar la mochila de punto ahora, ¿sí, no? Nunca nos ha pasado, pero es por dar ejemplos de... Ok, entiendo, discúlpame. Es la quinta vez que me pasa lo... No, y claro, tú dices, oye, mira, te he dicho que eso me molesta. Es la décima vez que lo haces. O sea, flaco, basta, ¿no? Claro. Y es como que, o sea, no entiendes, no quieres hacerlo. ¿Qué pasa contigo, no? Y ahí viene el otro lado de, pucha... Tienes razón. Pues. Y creo que es importante como...
Tengo que dar una... No, dale. Termina. Te corté.
Sí, me cortaste. Pero, creo que ahí es importante también algo que, por ejemplo, tú has leído mucho y me has hecho... y me has ayudado mucho a entenderlo, es como que al momento que conversas con la persona, ya sea que tengas un conflicto o algo, como que hace entender a la otra persona. O sea, oye, no quieres hacerlo, lo haces por joder... ¿Qué fue? O sea, ¿qué onda, no? Claro. Y ya he aprendido también a ponerme de tu lado, ¿no? Es como que, ¿qué cosa estaría sintiendo ella? O sea, ¿sientes que no le tomo interés, que no me interesa? ¿No?
Claro.
Eso a mí me ayuda muchísimo.
Ahí quiero decir una cosa con respecto a la mochila. Es que si ven mis historias, saben que tenemos como que un escritorio y atrás del escritorio hay como un mueble. Ese mueble, chicas, yo quiero que sepan que se mandó a hacer... La parte de abajo tiene como unos cajones y se mandó a hacer con la medida de la mochila del Chati. ¿Para qué se hizo eso? Para que él llegue y guarde ahí su mochila. La mochila, claro. Entonces, con ese contexto y con ese background, pueden entender que cuando él llega y deja la mochila en otro lado que no sea ese cajón, a mí me da algo.
Y recuerdo que yo pedí la medida exacta. O sea, porque cuando nos trajeron el mueble tenía una distribución y yo le dije, ¿tú quieres que yo ponga mi mochila? Ahí no va a entrar. Y yo pedí la modificación del mueble, de las medidas, porque dije, si me das esta medida, la mochila no va a entrar. Entonces ya, vamos a tener problemas.
Entonces, y se modificó. Se imaginarán que él llega, deja su mochila por ahí tirada y en mi mente está como, no entiendo. O sea, se mandó a hacer el mueble para que entre su mochila, llega y aún así no la guarda. Cuéntame, ¿por qué no la guardas?
Puedo mostrarte cómo he sido estratégico de esa manera. Tampoco te has dado cuenta, mire, para que vean, chicas.
Ya no la veo por ningún lado tu mochila, pero es porque ya no la uso.
¿Por qué no la uso? ¿Qué cambié?
Tu tote bag.
¿Y el tote bag es aesthetic?
Sí, súper.
Y si lo dejo encima, al costado de la
ya
mesa...
Ya lo guardé igual.
Correcto, pero ya no se ve... O sea, creo que la mochila tampoco era muy bonita.
Claro.
¿No? Entonces, no era la mejor mochila o no era la mochila estética.
Ni cagando un episodio de la mochila, puta madre.
Bueno, igual estamos dando con palo a la mochila. Claro, claro. Es una tontería, en realidad. Pero es que ahora entiendo por qué, como que había muchas parejas que se molestaban incluso hasta por... ¿Cómo es la pasta de dientes, el tubo de pasta?
Eso te iba a decir, que en realidad las peleas de las parejas son por tonterías chiquitas. O sea, como que la convivencia, el día a día, hace que ya lo mínimo te genere conflicto.
Sí.
Y si no sabes cómo hablarlo, cómo tratarlo, puedes llegar a ser el gran problema, cuando en realidad...
Podrías terminar tu relación, separarte, no sé. O sea, hay muchos casos.
Alu. Y con lo que decías del punto, que era que para pelear tienen que haber dos, y dijiste que a ti te gusta mucho la tranquilidad, que no te gusta el conflicto.
Suele ser muy mediador.
Y el otro día estaba escuchando en TikTok, mi referencia, ¿no? El TikTok, que decía que una relación sana... o en balance, una relación heterosexual, ¿no? Del hombre, el hombre busca mucho la tranquilidad. Entonces, un hombre llega a su hogar y quiere tranquilidad. Entonces, si hay una mujer conflictiva, el hombre va a alejarse. Pero, así como el hombre busca tranquilidad, la mujer busca ser amada. Entonces, si el hombre da amor y la mujer da tranquilidad...
Match.
Están en ese match perfecto y en ese círculo perfecto.
Claro.
De él llega a una casa tranquila a darle amor a su mujer, cosa que la mujer no tiene problemas, no tiene necesidad de crear conflicto. Entonces, claro. Esa es como la secuencia perfecta, por así decirlo. Ahí tienen el dato.
Mira, interesante.
Sí. Ajá, para que veas.
Buen dato.
Entonces, por ejemplo, ayer en la mañana...
¿Qué pasó?
Yo creé un conflicto porque el chati no me dio amor, básicamente. ¿Por qué? Yo te estaba contando algo.
Oh, ok.
Y tú no me hiciste caso.
Claro.
Se volteó, se puso a hablar con la perra, con Oli, y yo me sentí no amada. Entonces yo creé un conflicto, imagínate. ¿Ves? Como si funciona así.
Que claro, o sea, para la gente que no sabe, o sea, y de hecho tú sí me has comentado, o sea, para ti, para que sepan que Kiara sí se ha comunicado conmigo y me ha contado por qué eres esto. Y esto nos ha pasado, creo que nos ha pasado hace un par de meses que estábamos en la mesa igual. Entonces tú sí me has comentado que para ti es importante que cuando tú vas a contar algo tengas la atención al 100%. Entonces volteo a hablar con Oli o a querer subirla, claro, no estoy al 100% contigo.
Sí, para mí es muy importante eso realmente. O sea, como que... Que yo siento que es como un lenguaje del amor mío. O sea, como que en verdad, si te voy a contar algo, me gusta que me prestes atención.
Podría ser como tiempo de calidad.
Realmente, sí. Pero por otro lado, también decirles que también puede ser un capricho. O sea, es como un capricho. ¿Sabes qué pasa? Cuando uno se pone así de niña, como que, ¿por qué digo que me puse niña? Porque como no me hizo caso y yo le dije, yo no te voy a contar nada. Y no le conté nada. Entonces, eso ya es un caprichito.
Claro.
Y es ponerme en modo niña. Entonces, ahí es ponerte como a revisar en qué momento de mi niñez me afectó que alguien no me hiciera caso. O sea, o por qué me afecta tanto y me pongo en modo niña cuando no me hacen caso.
Wow.
Eso ya es mucha como introspección.
Ya, está yendo para atrás.
Claro,
pero
claro.
Deep.
Sí, pero es importante, o sea, porque no me gusta estar modo niño. O sea, quiero ser una mujer madura.
Tengo que reconocer que a los 30 segundos cambiaste. Porque yo también te dije, oye, cuéntame, ¿no? Entonces fue como que, ya está bien, te voy a contar. Entonces, creo que tiene mucho que ver con esa apertura, ¿no? Oye, sí, es importante para ti, pero escúchame, se volteó con la perra 5 segundos y este chismecito se lo quiero contar,
claro.
¿No?
Entonces, claro, sí. Es un chismecito, en realidad.
Es tener un poquito de apertura de...
Pero eso, cuando se encuentren o cuando se atrapen siendo caprichosas modo niña, hay que ponerse a analizar en su infancia en qué momento les pasó lo mismo para que lo sepan y lo traigan a su conciencia y digan, ok, es por esto. Pero claro, ustedes pueden cambiarlo porque ya no son esa niña. Son chicas adultas ya.
Claro, son personas adultas.
Y hay que hacerse cargo. Luego dice...
El siguiente tip.
Me encanta este. En la mañana paz, en la noche locos calatos. Explícanos.
Ya, esto sale de un libro que leí hace poco que se llama ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? Es de una autora mujer, Laura Vanderbilt. Bueno, no sé. Pero... ella habla mucho de que en las mañanas uno está con esta, digamos, con mucha apertura, con mucha percepción, con mucha... O sea, estás lleno de energía positiva, por así decirlo.
Claro.
Y en la noche estás descargado, ya no tienes... Esto que le llaman esta motivación, esta... ¿Cómo le llaman? Fuerza de voluntad, por ejemplo. O sea, en las mañanas quieres salir a correr. A ver, te digo, sale a correr en la noche. Y uno mismo es consciente, ¿no? De que en las mañanas quiere hacer lo, llamémoslo así, más productivo.
Uh-huh.
Y en la noche que estás cansado, no. En las mañanas te das ganas de hacer desayuno. En la cena, pides Rappi. Porque, entonces, tienes esta energía. Entonces, lo que yo he hecho es, cuando tengo que tomar temas... digamos, importantes, por ahí temas de trabajo o por ahí temas de temas personales, los trato siempre en la mañana, en el desayuno, después del desayuno. Claro, no voy a malograr el desayuno con un tema. Terminando el desayuno, te digo, oye, escúchame, quiero hablar contigo de este tema, ¿no? Y lo conversamos. Y ya sé que en la noche no. En la noche, para mí, hablar de algún tema de trabajo complicado es, no, esto va mañana después del desayuno de todas maneras. Porque si no, o sea, sé que esta energía de querer controlar el conflicto, esta energía de, a ver, claro, mira, ayer que me contaste y que cambiaste este caprichito a contarme, nos acabamos de despertar.
Sí, era mañanita.
¿Ves? Entonces tu energía positiva, me claro. Estoy inventando un término, sí. Tu energía positiva era muy abierta y
mi
cambiaste.
Mi energía no contaminada.
Claro, claro, claro.
Como que mi energía limpia dijo, ay, ya, superemos esto rápido.
Claro, claro. En cambio, en la noche es como que ya estás de todo el día cargado, estás súper cansado.
O sea, todo.
Es sumamente complicado. Entonces, sí. A ver, chicas, pásenle esto a sus chicos y díganle, escúchame, si vas a tener que hablar un tema complicado, deep, en la mañana,
sí,
temprano, y en la noche ya suelta, o sea, en la noche evita cualquier tipo de tema complicado. Y nada, este libro me ayudó muchísimo. O sea, tiene muy buenos tips, así que igual se los recomiendo a las chicas ahí. Que...
Muy buenos tips para evitar conflictos. Mm-hmm. Muy buen tip, Chati, me gustó ese tip. Luego tenemos... Uno que me parece bien importante para evitar conflictos, que es tener claro las responsabilidades de cada uno. Para así no tener conflictos, básicamente.
Sí.
Eso lo vimos mucho tirando del lado profesional, porque es donde más responsabilidades cada uno tiene, por así decirlo.
Porque trabajamos juntos.
Porque trabajamos juntos. Por ahí sí les pasa... Pero también se puede llevar para el lado de tu vida cotidiana en pareja, en tu casa, ¿no? No sé, por ejemplo, si el Chati tiene la responsabilidad de bajar la basura, ponte, y yo tengo la responsabilidad de, no sé, de lavar los platos, qué sé yo. Entonces, si nos sentamos, nos comunicamos y tenemos claro los dos cuál es la responsabilidad de cada uno, ya sabemos que lo tenemos que hacer porque es nuestra responsabilidad. Entonces, cualquier conflicto que surja de no hacerlo cada uno, o sea, como que ¿por qué no lo haces? ¿Me entiendes?
Claro, claro. Por ejemplo, a mí me pasa uno de que yo sé que los fines de semana, o sábado o domingo, o sea, para mí está en mi cabeza que el que se despierta al final, el último en salir de la cama es el que tiende la cama.
Sí.
Y tú los sábados te vas temprano, porque a veces haces caos, haces actividades, entonces yo me quedo y yo tiendo la cama.
Sí.
Entonces, porque para mí es como que este negociado que tenemos, ¿no? Y hay veces que yo salgo temprano a correr y vuelvo y la cama está tendida, tú la atiendes. Entonces, ¿ves? Es simplemente comunicar y decir, a ver, ni a ti ni a mí nos gusta tener la cama extendida. Y si nos despertamos juntos, pues, oye, tendemos la cama, ¿no?
Claro.
Me entreveré, perdón.
No importa, sigue.
Me entreveré.
Tendamos
la cama y ya está.
Súper. Así que creo que la comunicación y tener claros cuáles son las responsabilidades de cada uno es bien importante.
O sea,
comunicación.
Claro, es que mucha gente, es que creo que la gente dice, no, en una relación lo más importante es la comunicación. Ya, pero ¿qué comunico? Y creo que ahorita les estamos dando estos tips, ¿no? O sea, oye, ¿qué es lo que a ti te gusta? No sé, ¿cómo te gusta la comida?
No negociables, tus responsabilidades, todo eso se tiene que hablar y se tiene que llegar a un acuerdo. Los acuerdos en pareja en realidad son la cosa más importante para no generar conflicto, ¿no es cierto?
Claro, claro, claro. Y hacerte cargo. Esta es tu responsabilidad, esos son sus límites. Si uno de los dos o los dos no quieren pelear, no quieren generar conflictos, mejor todavía. Oye, sentémonos, esto me molesta, quedamos en esto. Sabías que este era mi límite, lo sigues haciendo.
Los límites también, importantísimo. Los límites, los no negociables, los acuerdos, las responsabilidades, todas esas cosas son cosas que se tienen que sentar a conversar.
Sí.
No solo de relación de personas que ya viven juntos, sino también de novios, de enamorados, porque así van construyendo como bases sólidas, ¿no? De una relación que puede llegar a prosperar a más. O sea,
sí,
me parece bien importante, en verdad. Y bueno, Chati, hemos terminado. Ah, bueno, tengo una última que dice, busca ayuda.
Ah, bueno, sí. Creo que eso también es importante. Sobre todo si hay cosas que...
Que no nos gusta hacer.
Que no te gusta hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que si tienes las posibilidades y todo
claro,
esto,
obvio.
¿No? Pide ayuda a otras personas en, oye, a ver, que alguien se encargue de la cocina, porque o sea, finalmente tú trabajas, yo trabajo, y es como que, a ver, ¿y quién cocina?
Uh-huh.
Oye, es... Bueno, desayuno son 30, 40 minutos de prepararlo para los dos, lavar los servicios. Hay tiempo ahí, ¿no? Entonces yo soy bien maniático de
la productividad.
Esto que se llama el costo de oportunidad, que es uh-huh. cuánto te cuesta tu hora, ¿no? Entonces
claro.
yo digo, a ver, si yo me pongo a cocinar, finalmente, o sea, no es que no me guste, pero uh-huh. me gusta hacerlo un fin de semana sin presión.
Más tranqui.
No todos los días de, ok, todos los días tengo que preparar el almuerzo y la cena.
Claro, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, es más beneficioso que tengamos una persona que nos ayude a hacer el desayuno y que te libere y me libere a mí 40 minutos en la mañana. ¿Para qué? Para, por ejemplo, tú te pones a leer. Entonces, es más beneficioso para ti que leas 40 minutos al día de temas importantes que te ayuden en tu crecimiento profesional, personal, a que estés en la cocina haciendo un desayuno.
Sí.
Siento que es básicamente por eso.
Sí. Y hay, o sea, y lo que quiero es, claro, no es que todos se pueden hoy claro, en día darse obvio. Lujo. Obviamente, llega un momento en el que puedes hacerlo, ¿no? Pero, y por eso creo que este último punto lo teníamos entre comillas.
Sí,
¿no?
Era un asterisquito ahí que queríamos dárselos igual para que
sepan. Si están en la posibilidad.
Si están en la posibilidad, no es 100% necesario. Igual se pueden tener acuerdos y responsabilidades de tu cocina en la mañana, yo en la tarde, qué sé yo, que los hemos tenido, de hecho, en su momento, cuando recién nos mudamos, nos dividíamos así y
dos
cada
años.
Uno tenía la responsabilidad de hacerlo.
Sí, claro.
Ahora estamos en otro momento en el que ya podemos elegir y tener el privilegio de tener ayuda
sí, claro.
y que nos libera un montón de la responsabilidad, básicamente, de tener que estar haciendo estas cositas que no nos encantan hacer.
Correcto, y que te van cargando, ¿no? Y te van sumando, y te van, no sé, te van generando ruido desde que empiezas el día.
Y bueno, ay, caray, perdón. Creo que grité mucho. Ay, qué lindo episodio, me gusta. Espero que les hayamos dado muchos tips y que toda la información que le hemos dado se lo tomen igual de la mejor manera. Realmente no somos unos expertos ni nada, pero siento que tenemos cierta experiencia más que expertise, o sea, como que experiencia en
ciertos temas.
En ciertos temas.
Y opinamos de eso, de lo que sabemos.
Exacto. Y igual el warning de no somos la pareja perfecta ni mucho menos, solo que hemos aprendido con el tiempo a llevarnos bien, a hacer la convivencia lo más fluida, lo más amena posible. Y creo que particularmente ese año ya casados, con los dos años previos de experiencia,
sí.
que fueron complicaditos, la verdad. No, sobre todo el primer año. El segundo fue... ¿eh? Y ese tercero ya casados con toda la experiencia previa, con todos los conocimientos adquiridos, con toda... Sí, y con todo el trabajo interno que hemos hecho, creo que hemos llegado a un buen punto. Puede mejorar, claro que sí.
Siempre.
Y ya, bueno, eso. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren nuevamente al Chati en el podcast, déjenlo en los comentarios. Y déjenos también de repente qué temas quisieran que hablemos, porque
sí.
podemos hablar de 50.000 cosas, ¿ah? Ustedes nos dan temas y nosotros nos explayamos nomás.
Sí, claro.
¿Algo que decir, Chati, tú, para despedirte?
No, nada.
¿Nada?
Estoy muy, muy contento de volver al podcast.
Ah, ya.
O sea, es que en general yo ahorita estoy en una fase de chamba en la que tampoco estoy haciendo podcast,
ajá,
así que chévere estar acá contigo sumando.
Sí, yo tenía la idea de hacer como un podcast para evaluar el año. Sería interesante evaluarlo.
Me gusta.
En distintos aspectos de
antes
la vida.
Antes de cerrar.
Antes de cerrar el año. Ajá.
Y no para empezar.
Sí, porque ¿sabes qué creo en verdad, chicas? Creo que este es el podcast 10-11, no me acuerdo muy bien, de esta temporada, que ha sido bien espaciada porque me he ido mucho de viaje, pero creo que el siguiente podcast ya sería el último de la temporada para llegar a los 12.
Ajá.
Lo cerramos y volvemos con todo en enero. Entonces, para que sepan, ¿no? Porque ya igual cada uno va a estar en fiestas, Navidad, Año Nuevo, viajes, qué sé yo. Así que creo que el próximo, quizás, sí, creo que el próximo ya va a ser el último, realmente, del año.
Hagamos un espacio, porque de hecho diciembre se viene fuerte.
Diciembre está fuerte. Entonces. No, nos vamos de viaje en breves también.
Sí.
Ya, bueno, nos vamos. ¡Chao!
¡Chao, chao!